Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos una semana más en las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, Raquel, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con vosotros. A ver si afrontamos estos calores de verano con unas nuevas recetas que seguro algunas serán sorprendentes y otras seguramente os recordarán porque son cocinas típicas de las comunidades sefardíes y algunas que nací, ¿por qué no?
Por supuesto, no vamos a marginarles a los pobrecillos.
No, por favor, no.
¿Con qué empezamos? Bueno, hacemos una pausa para que puedan coger nuestros oyentes lápiz y papel para anotar estas maravillosas recetas y volvemos enseguida. ¿Qué nos vas a enseñar en primer lugar?
Bueno, fijaos bien, os voy a enseñar una cosa que aprendí en América hace un tiempo. Y ya la conocía, pero una vez que ya la he probado y que ya la he verificado que es correcto, pues ahora sí que soy capaz de transmitirla. Uh-huh. Y es, fijaos bien, una crema de aguacate.
¿Qué parece? Rica, buenísima.
Porque claro, el aguacate, lo que se conoce en Sudamérica como paltas, evidentemente es muy típico pues para aquí en España y el Mediterráneo pues comerlo en ensalada. Uh-huh. Y alguna receta más, pero poca cosa hay, mientras que hay una cultura muy amplia en los países latinoamericanos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ellos también tienen que ser protagonistas, sobre todo en las comunidades judías que hay por la parte de México y la parte de Guatemala y la parte de El Salvador. Y a ellos le dedicamos, ¿por qué no?, a esta crema de aguacate. Crema de aguacate que, antes de todo, os tengo que decir que es una crema láctea. Ojo, ajá, lo digo porque después el segundo plato separáis lácteos o tenéis dos neveras, por supuesto ya sabéis que estáis separados, pero hay gente que luego, al no disponer de una sola nevera, pues estos tipos de preparaciones en tuppers para lácteos bien tapadito para que no se mezclen los olores ni los sabores, obviamente, y podamos cumplir con la ley de Scargut. Y entonces, si os parece bien, empezamos con el contenido de esta crema de aguacate, que es muy sencilla, pero bueno, tiene sus detalles.
Muy bien, ¿qué necesitamos?
A ver, podemos calcular más o menos unos 4 vasos de leche, que serían 4 vasos de agua, serían más o menos unos 8 decilitros. Si no, calculáis 1 litro de leche. Y así ya hacemos más cantidad,
¿de
acuerdo?
Un litro de leche, vale. Que puede ser leche vegetal también, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Si queréis una leche vegetal, pues una vegetal. Pero si es una leche de vaca o de cabra, pues evidentemente pues cada uno aplicará uh-huh. sus preferencias.
Muy bien.
Para este litro de leche necesitaríamos, por supuesto, más o menos, si me vais a permitir que dé la marca, unos 30 gramos de maicena.
Bien. ¿Sí?
Más o menos.
De harina de maíz.
Harina de maíz. Y después necesitaremos, por supuesto, ahí está la clave. Esto es la base fundamental. Porque a veces la gente no lo hace con el aguacate maduro y no queda bien. Uh-huh. Hay que asegurarse que por lo menos los aguacates que vamos a usar estén bien maduros. No pasados, pero maduros. Es importante.
Sí.
¿Eh? Claro, yo hablo de 2 aguacates medianos. Estamos hablando de la variedad Bacon, que son aguacates más aguados, más grandes. Vamos a hacer un cálculo para que no os perdáis. Necesitaríamos aproximadamente como medio, entre 400 y 500 gramos de pulpa de aguacate madura.
Bien.
Y así no os perderéis, ¿vale? Obviamente sal, pimienta, cebollino, orégano, una cucharadita de azúcar, ¿eh? Y un poco de crema. Ellos suelen utilizar crema agria, ¿eh? Esto podría estar reemplazado por un yogur, pero si en este caso yo recomiendo que lo hagáis con un poco de crema de leche, ¿eh? Por supuesto, y veréis qué cosa más untuosa, más fina al paladar. La clave, ¿cuál es? Que no, esta crema no tiene que hervir. Ahí está el secreto.
Uh-huh.
Por tanto, ¿cómo tenemos que elaborarla? Es muy sencillo. Cogemos la leche, la ponemos en el recipiente propio que tenemos, que guardamos en la vajilla para la leche, para cocer leches. Y esta leche, cuando la condimentamos con un poco de sal, por supuesto, un poco de pimienta y el propio orégano. El cebollino lo dejaremos después. Pero cuando vamos a poner esta leche a hervir con esos condimentos, procurar reservar como media tacita de leche fría sin que hierva para disolver esos 30 gramos de maicena.
Bien.
Es muy importante esto, ¿eh? Es decir, hay que disolverla bien disuelva, que no nos haga grumos. Y cuando la leche hierve, ¿qué hacemos? Obviamente, incorporamos la maicena disuelta y continuamos removiendo. En un tiempo corto de un minuto, mientras arranca otra vez la leche, el conjunto del medio acuoso cogerá consistencia, cogerá cuerpo, cogerá espesura por la dilatación de las partículas de la maicena. Así de sencillo, ¿vale?
Sí.
Es decir, lo que hacemos es una crema, o sea, simplemente. Y quien le da el cuerpo es, en este caso, sería, pues eso, la maicena, obviamente. Una vez que haya arrancado a hervir, retiramos esto del fuego y removemos con una espátula, obviamente, e incorporamos los aguacates, estos 400 a 500 gramos de pulpa de aguacate bien maduro, por supuesto, junto con la cucharadita de azúcar, y esto lo trituramos. Es decir, con el calor que ya tiene la crema, es suficiente para que el aguacate se mezcle de forma homogénea con el resto de los lácteos.
Bien.
Una vez que, evidentemente, hemos triturado, le incorporamos esta crema de leche que habremos hervido con anterioridad, es decir, 5 minutos antes, la mezclamos, bien mezcladito, y nos va a quedar una crema deliciosa. Es fantástica. Obviamente, recomiendo lo mismo que hablamos la semana pasada de poner el cebollino cortadito, pues a esta crema también le va de maravilla adicionarle, ¿por qué no?, una cucharadita por comensal de cebollino cortadito en trocitos pequeñitos como si fuese el perejil. Y os va a quedar una crema fantástica. ¿La queréis servir fría? Pues lo mismo. Lo podéis guardar en el armario frigorífico y luego lo servís por la noche como una sopa fresquita, pues por supuesto de esta época de verano.
Perfecto.
¿Qué os parece?
Pues
y genial. La clave, perdona que sea un poco pesadito, importante, los aguacates maduros.
Ya.
No lo hagáis con aguacates verdes porque será incomestible.
Muy bien. Que no son fáciles de encontrar, porque nos encontramos en las fruterías y en las verdulerías aguacates que son auténticas piedras.
Hay un problema a añadir, es que no te dejan las normas de higiene en los mercados europeos, no puedes manipular el producto.
Ya.
Por tanto, hay que pedirle con la confianza que tenéis el tendero, de decir, por favor, tengo que hacer una crema de aguacate y es fundamental que estén maduros. ¿Me los puede servir maduros? Yo creo que con las buenas palabras y hay buena voluntad nos podemos entender perfectamente y el éxito seguro que ustedes lo tendréis.
Hablando de éxitos, también seguro con la siguiente receta. Hacemos una pausa y volvemos.
Bueno, veremos, a ver, espero que os guste.
¿Qué receta es?
sorpresa. Bueno, a ver. Hay comunidades que disponen de pavo, por supuesto, kosher. En algunos sitios no nos llega. Tenemos el sustituto para el pavo kosher, obviamente sería en este caso el pollo. Pueden ser desde las alitas, en el caso del pollo, pueden ser las pechugas cortadas en forma de filetes pequeñitos o en pequeñas tiras. Tienes que pensar que este pollo o este pavo hay que freírlo. Y obviamente no puede ser un pedazo o un trozo de carne muy gruesa porque si esto ocurriese, a la hora de freír o a la hora de cocer mediante la fritura, el núcleo de esta carne no nos quedaría cocida. Por tanto, el corte que hay que aplicar, sea carne de pavo o sea carne de pollo, tienen que ser cortes de poco grueso, tamaño, lo que dicen los franceses, los gouillons que hacen con los pescaditos, tamaño de un dedo, o trozos cuadrados, pero que sean más o menos, no muy grandes, o lo que hacemos, filetear estas pechugas y lo servimos en forma de filete.
Bien.
Esto es fundamental. Esta carne que hemos elegido, obviamente, puede estar condimentada, y yo ruego que la condimentéis con un poco de antelación, mucho mejor. Siempre recordad que las carnes kasher ya han estado sometidas con sal, que en algunos casos, o por los gustos de los comensales, e incluso requieren no sazonar. Que en este caso, si lo queréis sazonar, lo ponéis un pelín de sal y un poco de pimienta a esta carne que hemos cortado. Y a partir de aquí, vamos a preparar este rebozado. El rebozado que le da nombre a la receta. Y la receta sería, en este caso, pollo frito con ajonjolí o pollo frito con sésamo. Es muy típico en Israel, ¿eh? Vamos a ver cómo lo podemos que preparar. Vamos a coger medidas caseras, si os parece bien. Las famosas tazas de café, ¿eh? Sí. Yo cogería en este caso una taza colmada de harina. Luego cogería una taza y media o una taza y un cuarto de ajonjolí o de sésamo, por supuesto. Una cucharadita de paprika, es el pimentón dulce, ¿de acuerdo? Evidentemente, esos tres elementos, lo que hacemos es mezclarlo bien mezclado. Esto lo mezcláis en una bolsa de plástico, va muy bien para mezclar, o en un recipiente. Mezclamos esta harina, este ajonjolí y el pimentón o la paprika, ¿de acuerdo? Y a esto, aparte, le cogemos unos dos o tres huevos muy crudos, los cascamos, verificamos que están en condiciones, los batimos bien batidos. Hay gente que suele rebajar este batido con un pelín de caldo de pollo, pero bueno, esto ya son criterios muy personales. ¿Y cómo tenemos que hacer? Fijaos bien, un poco de paciencia, por supuesto, y cogemos estos trozos de pollo que hemos cortado y sazonado y los pasamos, en primer lugar, por esta mezcla de harina, ajonjolí y páprica, ¿de acuerdo? Bien untados. Cuando cuando está bien cubierto con estos tres elementos el trozo de carne, lo pasamos por el huevo batido, con este orden. Y a continuación lo volvemos a pasar por la mezcla que hemos puesto en primer lugar, es decir, la harina con el ajonjolí y evidentemente la páprica. Y vamos colocando estos trozos de carne rebozados en un plato y en el cual tendremos preparado una buena sartén con aceite de oliva virgen, si es posible. Ya sé que en algunos lugares del globo terráqueo es un lujo, súper lujo, y en lugar de utilizar aceite de oliva, estáis utilizando aceite de semilla. Bueno, pues perfectamente, según está estipulado en vuestras costumbres, utilizad la grasa que tengáis por hábito de freír estos productos. Una vez que tengáis esta grasa caliente o este aceite caliente, vamos friendo, por supuesto, los trozos de carne. Nos va a quedar un rebozado fantástico, precioso, y los vamos colocando en una bandeja de servir, dado que estos trozos de carne, lo más probable es que vayan acompañados con una buena pasta fresca acompañada con tomate o un buen arroz cocido o incluso unas verduras cocidas perfectamente con un poco de salsa picante de estas típicas que solemos comer por aquí. Y evidentemente es una golosina, sobre todo a la gente joven le encanta este tipo de pollo y es muy fácil, como veis, de preparar. Estamos hablando de un pollo rebozado que no es el rebozado clásico de harina, huevo y pan rallado, que muchas veces aquí le llaman las milanesas, ¿eh? Sí. Es un rebozado que es diferente. Harina, el ajonjolí es el protagonista, por supuesto, el pimentón. Incluso hay gente que en estos tres elementos le incorpora incluso harina de matzá.
Ajá, fijaos, también,
o sea, que
claro.
Que rebozado más interesante, sin abusar, por supuesto. En este caso le pondríamos también una media tacita de harina de matzá mezclado con estos elementos. Y salen unos rebozados fantásticos. Y evidentemente es otro de los platos que no tienes que pasar mucho tiempo en cocina y, por supuesto, fácil de hacer. Incluso lo puedes hacer el día anterior, lo guardas sin freír en el armario frigorífico y al día siguiente los fríes y te quedan unos filetes o unos escalopes un poco diferentes de lo habitual. Y esto sería el pollo, por supuesto, el pollo frito con ajonjolí o sésamo.
¡Qué rico! Pues lo haremos seguro.
A ver cómo sale. Bueno, importante, controlad el calor, que pensad, al ser harina a veces, si calentamos muy fuerte, se nos puede chamuscar todo. Y recién terminada la fritura, una recomendación, colar el aceite, y no, porque las partículas evidentemente nos quedarán en la grasa. Pero para que os quede bien colado, dejarlo reposar una media hora en la sartén, que los pozos queden al fondo, y poco a poco vais vertiendo el aceite que os queda en un recipiente de cristal con un buen colador fino, finísimo, de eso de tela, y os quedará un aceite limpio para otro uso.
Muy bien, con esta recomendación buenísima para ahorrar y para conservar, claro, ese oro líquido que es el aceite de oliva, nos despedimos por hoy. Muchas gracias como siempre y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, hasta la próxima semana.